Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Eugenia.
Pepe García Domínguez, ¿estás aquí?
Creo que sí.
Perfecto, comenzamos.
El búho. Con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 6 de junio de 2019 con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. Tras 4 meses de vista oral que se está celebrando en el Tribunal Supremo por los acontecimientos ocurridos en Cataluña el 1 de octubre de 2017, el juicio está llegando a su fin. A falta de las sesiones previstas para que los defensas expongan sus alegatos finales, esta semana ha correspondido el turno a las acusaciones y, por tanto, hemos conocido las exposiciones realizadas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Acusación Popular, representada por Vox, cuyas conclusiones finales en lo sustancial no han variado en relación con lo inicialmente establecido en sus escritos de acusación. Y en este sentido, tanto la Fiscalía como la Acusación Popular se ratifican en la calificación de los hechos como rebelión y malversación, mientras que la Abogacía del Estado mantiene su calificación de sedición y malversación. Concretamente, el Ministerio Público ha defendido que lo que se produjo en Cataluña fue una insurrección con el objetivo de declarar la independencia, calificándolo de golpe de Estado al intentar sustituir el orden jurídico por métodos ilegales. Por el contrario, la Abogacía del Estado ha mantenido la acusación de sedición al considerar que desde su punto de vista la violencia no fue ni estructural ni nuclear en el proceso. Yo querría comenzar preguntándoos qué valoración hacéis de esta parte del juicio, que son las alegaciones finales, la presentación de las conclusiones finales por parte de la parte acusadora en el juicio. Cristina.
Las conclusiones de la Fiscalía, que de los 4 fiscales que yo he seguido, bueno, sobre todo completa la de Javier Zaragoza, que yo creo que es el que ha hecho pues la exposición más general, ¿no? Luego los otros como que se han especializado, los otros 3 fiscales se han especializado un poco más, mientras que Zaragoza ha dado pues una visión general de lo que la Fiscalía cree que sucedió y cuál es la calificación y bueno, por tanto el delito principal que se le achaca a los acusados, que es el de rebelión. Y a mí lo que me ha sorprendido es que la exposición de Javier Zaragoza, pues claro, a mí me ha sorprendido como alguien que no está acostumbrado a ver juicios y tampoco juicios por este tipo de delitos, porque la verdad es que no ha habido ninguno. Entonces, claro, ahí hay un elemento de novedad doble para mí, ¿no? Entonces, lo que me ha sorprendido, y no sé si es lo lógico, ¿no?, que Javier Zaragoza lo que hace inicialmente pues es una exposición en la que plantea, en primer lugar, plantea que el proceso no tiene nada que ver con un proceso de tipo político, que no se está criminalizando la disidencia política. Hay ahí una defensa de la democracia española, hace una defensa y una explicación también de que la democracia española no es una democracia militante, es decir, que se permite una reforma total de la Constitución, etcétera, ¿no? Y después pues plantea argumentos relacionados con argumentos políticos que han hecho los separatistas, ¿no? Por ejemplo, la idea de que la soberanía popular está por encima de la ley. Entonces Javier Zaragoza habla y discute esto, que no se criminaliza, explica que no se criminaliza el voto, sino que lo que se hace es que se persigue el incumplimiento reiterado de las resoluciones judiciales. Y me sorprendió especialmente, citó, por cierto, a Jürgen Habermas en el principio de su intervención y después es esa cita de Kelsen para decir lo que sucedió en Cataluña es lo que en la terminología de Kelsen, que además explica que es un jurista austríaco que tuvo que huir del nazismo, se llama golpe de Estado, que es la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. Entonces, bueno, luego continúa, por supuesto, y habla de la violencia y tal, pero por centrarnos en una cuestión, en esta, ¿crees, Eugenia, tú como jurista, que es normal, es lo que tiene que hacer la Fiscalía, es entrar en ese tipo de discurso? Porque, bueno, el golpe de Estado no es, no tenemos en ninguna parte del Código Penal un delito que se llame golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué califica, por qué describe como golpe de Estado? ¿Por qué lo haría Javier Zaragoza preferir? O sea, ¿por qué hace esto?
Vamos a ver, es una cuestión técnico-jurídica, podríamos decir. Efectivamente, en el ámbito penal no hay ningún tipo penal que sancione, ¿no?, el golpe de Estado como lo hemos entendido siempre. Y él, probablemente para evitar cualquier contaminación de carácter ideológico, se va a lo que es la teoría pura del derecho, que es lo que hizo Kelsen en su momento, ¿no? Kelsen es un, como tú decías, es un teórico del derecho de origen austríaco, que una de sus máximas contribuciones ha sido, bueno, fue una de sus dos de sus obras, la teoría pura del derecho y la teoría general del Estado y del derecho, ¿no? Y lo que Kelsen intentó fundamentalmente es establecer unos mínimos comunes para cualquier sistema jurídico que permitieran calificar a un sistema jurídico como tal, sin que interviniera ningún tipo de posicionamiento ideológico. Porque de alguna manera era un intento de superar, bueno, por las dos posturas que siempre se habían planteado en el ámbito de la teoría y de la filosofía del derecho, que eran el justnaturalismo por un lado, el invocar a un posible orden jurídico superior más allá del derecho positivo, y el positivismo jurídico, que había conllevado, bueno, pues todo lo que sucedió en la época nazi, ¿no? Y precisamente por eso es por lo que él invoca una teoría o construye una teoría del derecho alejada de cualquier tipo de planteamiento subjetivo ideológico, y en ese sentido, yo creo que Javier Zaragoza lo ha utilizado para poner de manifiesto que aquí estamos ante un problema de índole jurídica, no ideológica y no política. Precisamente por eso dice que efectivamente Kelsen consideraba golpe de Estado el que, dado que la Constitución o el orden jurídico se establece de una forma piramidal a partir de unos criterios de jerarquía normativa y de validez jurídica, lógicamente la sustitución de ese orden jurídico por métodos que no estén previstos en el propio orden jurídico se puede considerar como un golpe de Estado. Y yo creo que esa es la razón para intentar desideologizar, si se puede decir esa palabra, cualquier tipo de consideración del juicio, ¿no? Yo lo he visto así.
Lo que pasa que precisamente, bueno, que yo estoy completamente de acuerdo en que eso fue un intento de golpe de Estado, pero no estoy discutiendo eso. Lo que me sorprende es que el fiscal, el principal fiscal, lo haya, es decir, haya querido definir de un modo que parece político, porque al hablar de golpe de Estado estamos hablando de política en realidad, ¿no? Cuando se supone que si quieres precisamente desideologizar o despolitizar y que todo sea puramente una cuestión jurídica, pues ese tipo de término quizá no viene a cuento, ¿no? Aunque la referencia a Kelsen, pues...
También es cierto que la referencia a Kelsen, te recuerdo, bueno, tú lo has dicho y yo lo he repetido, Kelsen es un autor austríaco, su obra principal está en alemán, ha habido traducciones, de hecho en España hay muy buenas traducciones de esas obras, pero lógicamente a veces la terminología no es exactamente la misma, ¿no? Entonces, bueno, él hablaba revolución, podemos traducirlo golpe de Estado. En cualquier caso, el planteamiento kelseniano es claro, es decir, ustedes tienen un orden jurídico constituido a partir de una jerarquía normativa, de una pirámide normativa, y la sustitución de ese orden jurídico tiene que hacerse por los procedimientos establecidos en el orden jurídico, no puede utilizarse otros medios. Y cualquier otro medio ilegal que utilicemos estaría no constituyendo un orden jurídico, ¿vale? Y atentando contra el vigente, en definitiva. De alguna manera, Zaragoza yo creo que también intentó utilizar este argumento para justificar lo que habían sido las famosas leyes de desconexión, etcétera, etcétera, como un método de intentar subvertir el orden jurídico por procedimientos que no eran los adecuados. Pepe, ¿tú tendrás algo que decir?
Yo, más que decir, tengo que confesar. Y tengo que confesar que mi ignorancia jurídica, como sabéis... Todos los miembros
esto es más filosofía.
De esta mesa es... No es que sea enciclopédica, es que es oceánica. Entonces, desde esa dimensión oceánica de mi ignorancia, quería hacer plantearte a ti una cuestión, Eugenia, que eres la perita en leyes.
Sí,
en esta
sobre
casa.
Todo eso.
plantearte una cuestión que tiene una ramificación política, y por eso te la planteo. Yo, mira, yo hace un rato estaba en una tertulia de la órbita de la derecha en la que ha salido un argumento que es recurrente por lo demás, en esos entornos. Y se me decía, se decía, vamos a ver, la fiscalía está planteando, está en sus conclusiones finales muy duras, está hablando de rebelión y por tanto de golpe de Estado. Eso tiene una tipología penal, es una tipología penal muy específica, con una condena, con unas condenas asociadas también muy altas. Y la fiscalía depende, eso no lo decían ellos, lo decía yo, la fiscalía depende jerárquicamente del gobierno. En última instancia, por tanto, uh-huh, quien impone su voluntad en los criterios de la fiscalía es el gobierno. La fiscalía no forma parte del Poder Judicial. Pero al mismo tiempo, de forma simultánea, la abogacía del Estado, que depende exactamente, uh-huh, igual del gobierno que la fiscalía, llega a una conclusión distinta y distante. No habla de rebelión, sino de sedición. Es una figura mucho más leve, que también lleva penas asociadas más leves. Estamos asistiendo, por tanto, a una cierta ventriloquía por parte del gobierno. Por un lado nos está hablando de golpes de Estado y de rebeliones, y el mismo gobierno del que dependen jerárquicamente tanto la abogacía como la fiscalía nos está diciendo no, por un lado te digo rebelión y por otro lado te digo sedición. Yo te pregunto a ti como jurista, esta esquizofrenia argumental del gobierno, ¿cómo se puede explicar? Primero, cabe, porque se me decía, no, es que la, me decía una tertuliana hace un momento, decía, no, es que la fiscalía se ha sublevado, se ha rebelado, frente a la autoridad política. Bueno, yo no tengo ninguna prueba y sospecho que mi interlocutor tampoco, y creo que esa circunstancia no es tan fácil. O sea, que la fiscalía se subleve, frente a su superior jerárquico, que en ese caso sería el ministro de Justicia o la ministra de Justicia, lo veo complicado. En cualquier caso no se ha demostrado y por tanto es una mera conjetura. Pero ¿cómo entender, insisto, cómo entender esa esquizofrenia si no es una estrategia política deliberada para lanzar mensajes a sectores contrapuestos? Por un lado a los grupos catalanistas, por el otro lado al resto de la sociedad española.
Yo no voy a entrar en la valoración política, eso te lo dejo
deberías,
a ti.
Deberías, porque...
Pero sí voy a decir algo que a mí sí me ha sorprendido, y es el papel que está desempeñando la Abogacía del Estado en este juicio. Vamos a ver, la Abogacía del Estado está ahí para defender los intereses que se han puesto en peligro, los intereses de carácter económico, fundamentalmente el quebranto económico que para el Estado ha podido suponer, para la administración ha podido suponer, pues todo el proceso, ¿no? Por tanto, yo creo que su papel se debería haber limitado, y lo he hablado con compañeros y opinan muchos de ellos igual, se debería haber limitado a la acusación de malversación, que es donde la abogacía del Estado tendría que estar velando, por lo que tendría que estar velando, porque se hayan malversado caudales públicos, lo cual ha afectado a la administración del Estado, que es el papel de defensa del abogado del Estado, defender la administración del Estado, ¿vale? Curiosamente se metieron en el jardín, si me permitís la expresión, primero de hacer el escrito diciendo que era rebelión, pero luego diciendo que era sedición, y con todo lo que eso conllevó a nivel político de cese de un abogado del Estado, del abogado jefe del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo coincidir contigo en que efectivamente estamos intentando dar una de cal y otra de arena, pero también tengo o pienso que es mucho más difícil intentar cambiar el planteamiento jurídico de la Fiscalía que el de la Abogacía del Estado. Es decir, la dependencia existe, como tú bien has dicho, pero es mucho más fácil cargarte a un abogado del Estado que a un fiscal.
Desde la ignorancia, en fin, que empieza a ser célebre ya en esta tertulia, ¿por qué? ¿Por qué es más fácil doblar la voluntad de un abogado
porque,
del Estado
que
la de un
fiscal? Estéticamente, al fin y al cabo, si tocas a la Fiscalía, estás tocando la independencia del Poder Judicial, porque de alguna manera el Ministerio Fiscal, actúa en el ámbito del Poder Judicial. No es Poder Judicial, pero actúa en el ámbito del Poder Judicial. La Abogacía del Estado no. La Abogacía del Estado es la defensa de los intereses de la Administración del Estado. Es decir, eso es un órgano como el subsecretario de un ministerio, ¿eh? Entonces hay una dirección general el jefe de la Abogacía del Estado es un director general. Hay una dirección general integrada por los distintos abogados del Estado y de ahí se nombra una jefatura. Es decir, es mucho más fácil, es mucho más funcionario un abogado del Estado que un fiscal, aunque ambos son funcionarios del Estado. No sé si me explico.
Pero en teoría, supongamos que el criterio personal del gobierno expresado a través del ministro de Justicia, que es el que tiene el vínculo jerárquico uh-huh. con la Fiscalía. Supongamos, es una hipótesis, supongamos que el criterio del ministerio fuese, no, aquí ha habido, tal como dice la abogacía del Estado, un supuesto
falla,
de sedición.
Te falla una premisa. Y es que el fiscal general del Estado se nombra, como tú bien has dicho, por el gobierno, pero después de ese momento tiene absoluta independencia. Por lo tanto, ahí ya es más difícil entrar. Ya es mucho más difícil entrar. La abogacía del Estado, ¿no? La abogacía del Estado, la abogacía del Estado puede cambiar en un momento determinado al abogado del Estado que está interviniendo en un juicio por otro. Al fiscal no lo vas a cambiar. Al fiscal no lo puedes cambiar. Están los fiscales que están, que tienen que estar. Y aparte de que estamos hablando de unos fiscales de la sala segunda del Tribunal Supremo, no estamos hablando del fiscal general del Estado. Estamos hablando de los fiscales de la sala segunda del Tribunal Supremo a la que han accedido por mérito y capacidad. Es decir, esa es una carrera como la de los jueces y los magistrados.
Y te quería preguntar otra cuestión.
Creo que no tengo que ser yo la que siga hablando. Creo que
debe ser tú porque es la que más sabe. No, no. Una cuestión más.
La última, Pepe.
No, a ojos de un tribunal que si hay algún, en fin, cambia la gradación de la influencia de una acusación u otra si viene de la abogacía o de la fiscalía.
A ver, la acusación es el ministerio.
Hablo de la percepción.
Sí, y la percepción la del tribunal y la tuya y la mía. Es decir, suele ser mucho más grave la acusación del Ministerio Público, es decir, del fiscal, que la de la abogacía del Estado. Porque, insisto, la abogacía del Estado, su misión es velar por los intereses de la administración del Estado. Es decir, es que yo sigo insistiendo que no se tenían que haber metido en ese jardín de calificarlo ni de rebelión, ni de sedición, ni de nada. Tendrían que haber acusado del delito de malversación y haberse quedado ahí. Es su competencia. Lo otro es un tema penal. Y el abogado del Estado ahí tiene muy poco que decir. Cristina,
en relación a la cuestión penal, vamos a ver, yo creo que los asuntos centrales de las conclusiones de la Fiscalía y, bueno, por extensión, la abogada del Estado, aunque ahí son diferentes, son dos. Y relacionados, claro. ¿De qué se trató el 1 de octubre y lo que precedió? Es decir, que estamos hablando de algo que no se culmina no solamente el 1 de octubre, sino que sigue, en fin, pero que viene ya de atrás y todos esos precedentes son utilizados también por la Fiscalía. Pero vamos, ¿de qué se trató? Bueno, se trató de un ataque contra el orden constitucional.
Efectivamente.
Eso es lo que el fiscal Zaragoza y luego los otros fiscales, especialmente Fidel Cadena, que se centró en eso, han querido dejar muy claro. Es decir, no es un delito contra el orden público, sería la sedición, sino que es un delito contra la Constitución.
Y ahí tienes, Cristina, la explicación de por qué el fiscal Zaragoza insistió tanto en los planteamientos clausenianos. Porque estamos hablando de atentar contra el orden constitucional. Y por eso él apeló a los escritos de Kelsen en materia de cómo es una constitución, qué ocurre cuando se intenta cambiar por métodos ilegítimos, etcétera, etcétera. Porque estamos hablando de un delito contra el orden constitucional.
Luego, además, él plantea que efectivamente el orden constitucional estuvo en grave riesgo de ruptura, es decir, que no fue una broma, ¿no? O sea, estuvo en grave riesgo de ruptura y lo razona diciendo, vamos a ver, se declaró la independencia, el Estado tuvo que recurrir a la vía excepcional del artículo 155, se movilizaron 6.000 policías para impedir ese referéndum, lo cual tampoco es normal, decía. El rey tuvo que salir el 3 de octubre a hacer un discurso institucional de gran calado. En fin, hay toda una serie de elementos. Y está el elemento central que se necesita también para establecer que es un delito de rebelión, que es la violencia. Y de nuevo, igual que ocurrió cuando el tribunal alemán, estamos en la discusión del grado de violencia. A mí me ha sorprendido un poco que se hable de grado de violencia, porque o de si fue suficiente o insuficiente, porque es que el delito tal como está definido en el Código Penal no dice tiene que haber una violencia suficiente para. No, habla de alzarse pública, me parece que es, y violentamente, para declarar la independencia o para tal. Entonces, ahí han entrado un poco en el juego, porque yo en el juego de gradaciones de la violencia. Una cuestión solo. Aquí la abogada del Estado, que es la que ha rebajado más la acusación, decía que había habido uso de la fuerza, pero no uso de la violencia. Y que el uso de la fuerza, para ser violencia, para que eso ascienda a violencia, tiene que ser, decía, planeada como un medio nuclear de los que estaban concertados para alcanzar la independencia. O sea, eso estará basado en algo, en alguna, pero ver, en principio, yo en creo, alguna jurisprudencia.
Yo creo que el problema es que, como ya habíamos comentado en algún podcast del BUO, establecer qué es violencia en un Estado de Derecho como el español, no está claro, porque siempre la hemos asociado a lo que Pepe llamaba una sonada militar, un golpe de estado militar, etcétera, etcétera, donde efectivamente se portan armas, ¿vale? Obviamente, la violencia conlleva otras cosas, no solamente es portar un arma, violencia que puede ser de carácter psicológico, de carácter físico, etcétera, etcétera. Yo estoy contigo en que era jugar con fuego el entrar en el tema de la gradación de la violencia, pero es que tenían que entrar, Cristina, porque el tipo penal habla de violencia. Tenían que, de alguna manera, aunque lo revistieran con otro traje, tenían que hablar de violencia. El problema era que, claro, que hay que acotar de qué tipo de violencia estamos hablando, ¿no? Tú decías, la Fiscalía del Estado, la Abogacía del Estado decía que no había sido ni estructural ni nuclear. Pero había estado presente la violencia. No sería estructural, no sería nuclear, pero estar estaba.
Bueno, es que no se sabe lo que es estructural. Es que, claro, vamos a ver, ¿qué quiere decir estructural? ¿Qué quiere decir planeado?
¿Y qué quiere decir nuclear?
No, lo que quiere decir es que, ya sabemos lo que quiere decir, ¿no? Pero lo que está pidiendo, lo que está exigiendo la Abogacía del Estado para plantear que hubo violencia es que hubiera una planificación en la cual, en el plan, hoja de ruta, etcétera, se hubiera puesto un capítulo 5, se hará por la violencia.
Ay, Cristina, claro, la abogacía del Estado, te está pidiendo tanques como en Turquía. Y evidentemente en Barcelona no hubo tanques como en Turquía o como el 23F. Que no hubiera tanques no quiere decir que no hubiese violencia. Oye, yo estaba en Barcelona y tuve miedo, tuve miedo físico. Y yo no suelo tener miedo físico en cuestiones, en avatares políticos. Yo estaba en la calle y sentí miedo físico porque fui perfectamente consciente de que corría un riesgo físico aquella noche. Y no vi ningún tanque ni vi ninguna metralleta, pero no hace falta que lo veas, porque percibes que puede darse en cualquier momento. Y había 17.000 hombres armados al servicio del golpe, distribuidos por las calles de Cataluña. Eso no es violencia. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos, claro, que exista que, para que haya violencia?
Que, vamos a ver, el fiscal Zaragoza lo que decía, lo que dijo, y yo también ahí estaba de acuerdo, es que pero esto hablaba en general, ¿no? Que el carácter violento del alzamiento, el que exige el delito de rebelión, no implica que sea necesaria violencia grave ni armada. O sea, esto lo decía. Y el fiscal Jaime Moreno, que es el que, digamos, que hizo la exposición centrada en el tema de la violencia, a partir de 5 preguntas que se hizo, es decir, la primera, ¿hubo violencia? La segunda, ¿fue suficiente? La tercera, ¿cuál era el nexo causal entre la violencia y la declaración de la independencia? La cuarta, si los acusados tenían conocimiento, tuvieron conocimiento de los enfrentamientos. Y la quinta, si instrumentalizaron esa violencia. Entonces, él, en la primera pregunta, que es la básica, ¿hubo violencia? Dice, hubo violencia en las cosas, hubo intimidación, hubo violencia física, y ahí es lo interesante, porque dice, bueno, la violencia física no solo, por supuesto, da fe de ello que hubiera 93 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado lesionados, pero también que hubiera 1.093 heridos, porque los famosos heridos, aquella de los dedos rotos incluida, que dieron de manera tan publicitada desde el gobierno autonómico catalán, esos también son heridos a causa de que se les incitó a salir, a votar, como si aquello fuera legal, a formar murallas humanas para impedir que las fuerzas de seguridad cumplieran el mandato judicial y, por lo tanto, también van a cuenta de los acusados. Eso es curioso, ¿no? Porque ha incluido esa lista de los 1000 heridos, que por otro lado es bastante discutible, porque ahí se incluyó de todo, también gente que había sufrido algún tipo de desvanecimiento, algún problemas que no son, en fin, que no podemos decir el herido físico, ¿no? El que ha tenido pues una contusión, el que ha tenido fractura, no, son, también era otro tipo. Pero bueno, los ha incluido como víctimas de la como prueba de que hubo violencia y que esa violencia fue, digamos, fue fruto de los llamamientos y de
la hay una circunstancia muy peculiar en la historia de esa célebre de los 1000 heridos. Y es que resulta que hubo 1000 heridos y todos manejamos, en fin, los rudimentos del diccionario, sabemos lo que quiere decir un herido. Sabemos que puede haber distintos niveles de gravedad, obviamente, en las heridas. No te puedes cortar un dedo o te pueden pegar un tiro en la cabeza, no es lo mismo, pero en los dos casos estás herido. Bien, hubo 1000 heridos que certifica la Generalitat de Cataluña, y resulta que el gobierno de Cataluña no visitó ni a uno de los 1000 heridos en los no sé cuántos hospitales, decenas y decenas de hospitales, porque 1000 heridos, a ver dónde los metes. Ni un solo de los 1000 heridos patriotas catalanes el 1 de octubre fue visitado por el patriótico y golpista gobierno de la Generalitat de Cataluña. Como menos, es asombroso, ¿no? Es decir, que con 1000 heridos todos envueltos en banderas esteladas y que no visitas a ninguno, las cámaras de TV3 fueron a grabar el testimonio de alguno de los 1000 heridos en el hospital, en el lecho del sufrimiento, ¿no? Marta de Dos Rotos, que sabéis que yo coincidí con ella. O sea, eso es una cosa asombrosa. O sea, yo estaba transmitiendo en directo para Es Radio el 1 de octubre en un colegio electoral y resulta que me encuentro a Marta de Dos Rotos en el mismo colegio. O sea, le acababan de romper los dedos un minuto antes y la tía estaba ahí completamente histérica montando un número. Y al cabo de unas horas veo en los medios de comunicación que aquella loca que estaba allí montando un espectáculo era Marta de Dos Rotos, que teóricamente, bueno, la habían torturado como en los campos de exterminio de la revolución cultural maoísta. No, por cierto, me la sigo encontrando, debemos ser vecinos, y la veo cada dos por tres por la calle.
Pero tú que la viste, ¿tenía los dedos
rotos? No le pasaba absolutamente nada. Estaba diciendo que le habían tocado las tetas. Me han tocado las tetas, decía gritando.
De todas formas, y si queréis luego seguimos hablando de esto, la apelación que hace la Fiscalía al tema de la violencia está bien fundamentada. Yo ahora, si queréis, luego en la segunda parte del programa comentamos lo que dijo el fiscal en relación con lo de los heridos que estaba mencionando la Pepe. Pero como tenemos que dejar aquí la primera parte del podcast y recordando siempre a nuestros oyentes que esta primera parte está abierta para todo el público, pero para acceder a la segunda parte del podcast es necesario ser mecenas del Búho. Cristina, como siempre te toca explicarnos cómo podemos hacernos mecenas del Búho.
Pues hay que ir a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Ahí, en la página que corresponde al Búho, pues hay un botón azul que pone apoyar. Clican ahí. También pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast, que también está en color azul y pone apoyar. ¿Qué se necesita para iniciar este proceso de hacerse mecenas del Búho? Pues necesita registrarse en la plataforma iVoox y disponer de una cuenta PayPal o, que es la novedad que anunciamos hoy en el podcast, también con cualquier tarjeta de crédito se puede uno hacer mecenas del Búho. O sea, ya la cuenta PayPal ya no es el único medio de pago de la plataforma iVoox. Entonces, por cantidades que van desde 1,50 € al mes hasta los 50 euros al mes, los oyentes que quieran y puedan, y por el tiempo que quieran, se pueden hacer mecenas del Búho y nos permiten que podamos seguir haciendo este programa.
Perfecto, pues hasta aquí la primera parte del podcast del Búho de esta tarde.
El Búho.